Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Que te veo al fondo, allá a lo lejos, el Ifrade. ¡Eh!
¡Hola!
¡Hola! ¿Qué
Hola,
tal?
Hola, Paloma,
¿qué
buenas tal? Tardes. Así van los deportes hoy. Este mediodía hemos escuchado al presidente del Athletic, Josu Urrutia, intentando dejar clara la situación de Kepa y la postura del club ante una posible salida ahora al Real Madrid o cualquier otro club. Hemos desayunado con Mbappé explicando por qué eligió al Paris Saint-Germain en lugar del Real Madrid. Hay noticias en el mercado de salida del Barça. Simeone vuelve a hablar de Fernando Torres, lo ha hecho en Dubái. En el Sevilla no quieren que pase de hoy la decisión de quién va a continuar con el proyecto tras la destitución de Toto Berizzo. Gémez ya ejerce en Las Palmas, tanto que ya se ha traído el primer fichaje, y en el polideportivo tenemos básquet, tenis y alguna cosa más. ¡Vamos con todo! Este mediodía en Ibai Gane, rueda de prensa del presidente del Athletic, Josu Urrutia, habitual por estas fechas, que resultó casi monográfica sobre el asunto de la renovación que no llega del portero Kepa Arrizabalaga, al que pretende el Real Madrid.
No ha habido ningún acercamiento de ninguna clase, no tenemos ninguna confirmación ni por parte del entorno del jugador, ni los representantes del jugador, ni por supuesto hemos tenido una oferta del Madrid. Ha habido un par de situaciones de ese tipo y creo que siempre hemos repetido que el Athletic es un club vendedor, que para que un jugador que interesa al Athletic pueda marchar, primero, que es la parte importante, se tiene que querer marchar él, y segundo, tiene que abonar la cláusula.
No es la primera vez que el Athletic se ve en una situación así con un jugador, José Ángel Peña, y parece que la postura va a ser exactamente la misma que en casos anteriores.
Sí, porque además, aunque el presidente del Athletic ha asegurado mantener la confianza en poder renovar finalmente el contrato de Kepa, lo cierto es que el relato que ha realizado el proceso negociador y sobre todo las diversas referencias a los casos de Llorente y Amorebieta, dos jugadores que abandonaron el Athletic por la puerta atrás, indican que realmente el futuro de Kepa está bastante alejado de Bilbao. Josu Urrutia ha desvelado que hace un mes alcanzaron un punto de encuentro con los representantes del guardameta vizqueño y que por eso no entiende el porqué de la ausencia de respuesta por su parte.
Nosotros hemos intentado y creo que he conseguido detectar qué es lo que demandaba la otra parte y hemos llegado a una conclusión de situarle al máximo nivel de la plantilla, ¿no? Con lo cual entendemos que la propuesta satisfacía. Hasta hace un mes creo que hemos llegado a un punto de encuentro, pero ese un punto de encuentro luego hay que darle un paso y hay que decir si realmente lo asumo, lo cojo y quiero renovar, ¿no? Estamos a la espera de una respuesta, no sé si será positiva o negativa, no sé lo que falla. Podemos repasar lo que sí ha existido, ¿no? Con Fernando Llorente estamos hablando de cantidades, de años, de cláusulas. Parecía que tenía un sentido todo ese tiempo y al final Fernando me dijo que no iba a renovar, ¿no?
El Real Madrid sale sin mácula de toda esta historia, esperando su oportunidad. Si llega, como intentó aprovechar en su día la de Mbappé, pero el francés eligió el Paris Saint-Germain. Y hoy ha explicado de viva voz sus porqués, Melchor Ruiz.
Sí, Mbappé confiesa a los compañeros de marca, entre otras cosas, que en su día, cuando era niño, adoraba a Cristiano, pero que ese tiempo ya se ha acabado y ahora lo único en lo que piensa es en ganar y seguir creciendo como jugador y además hacerlo en el Paris Saint-Germain. El joven Kylian dice que está deseando medirse al Real Madrid el próximo 14 de febrero en la ida de la Champions y dejar su huella en el Bernabéu, y como muy bien apuntas, Mbappé confirma, como contamos ya en COPE durante todo el verano, el principal motivo por el que fichó por el Paris Saint-Germain y no por el Real Madrid.
Bien, sí, porque si es el club de Madrid.
Porque el PSG es el equipo de mi ciudad. Es como si un niño madrileño del Madrid tiene la oportunidad de jugar en su equipo y se va a otra parte, a otro país. No, yo quería jugar en el PSG. Estoy muy contento por ahora de cómo están sucediendo las cosas.
Y estoy muy contento de cómo se pasa por el Paris Saint-Germain.
Más nombres propios de este miércoles en el Barça es de mercado y es el de Deulofeu, que no acaba de entrarle por el ojo a Valverde, Anaïs Martí.
Así es, según nos confirma el entorno de Deulofeu, el futbolista está muy pendiente de los fichajes que pueda hacer el Barça este mes de enero. Si llegan jugadores como Coutinho y contando con el regreso de Dembélé, las posibilidades de Deulofeu de contar para Valverde serían mínimas y el jugador pediría salir cedido. Este mercado de invierno tiene el interés de clubes italianos. El Barça, pendiente de fichar, no se cierra una posible negociación y recuerda que su cláusula es de 12 millones de euros.
En el pulso de idolatrías que alguno quiere ver en el Atlético de Madrid hoy, nuevo episodio. Cholo Simeone hablando con muy buenas palabras de Fernando Torres, David García de Lomana.
En una conferencia en Dubái, en los premios Globe Soccer, el Cholo ha hablado de Torres días después de decir que, aun haciendo pocos goles, era el ídolo. Hoy le ha ensalzado como icono del club, un jugador que se fue del Atlético con una filosofía y volvió con las mismas, que quiere y respeta al aficionado y que es un reflejo para los más jóvenes del equipo.
Y los Saúl, los Coque, los Lucas, los Tomás, han visto en Torres ese icono, digamos, ¿no?, del Atlético de Madrid en cuanto a su a su sentimiento para con el club, y está claro que es un reflejo absoluto de los valores del club.
Simeone en Dubái en los Globe Soccer Awards, igual que Zidane, que está apurando sus días de vacaciones, Melchor Ruiz.
Sí, Zidane en Dubái y los jugadores del Real Madrid, que como dices, disfrutan de su cuarto día de vacaciones navideñas, de los 6 que van a tener, antes de regresar a los entrenamientos el próximo sábado a las 5 de la tarde, una sesión que será puerta abierta para los socios, que por cierto, Eri, ya han agotado las entradas en el estadio Alfredo Di Stéfano. Y mientras que los jugadores apuran sus vacaciones en el club, como venimos contando, están atentos a ese desenlace de la negociación entre el Athletic Club de Bilbao y el portero Kepa.
Y en el Barça, Anaís, también cuenta atrás para la vuelta de vacaciones y también para la vuelta de Dembélé.
Así es, el equipo vuelve a los entrenamientos el 30 y entre ellos estará Dembélé, que lleva desde el 14 de diciembre completando todas las sesiones junto a sus compañeros. El francés, que se lesionó en septiembre y ha cumplido casi los 3 meses y medio de lesión, su vuelta al terreno de juego está prevista para enero en Copa. Así lo confirmaba Ernesto Valverde cuando se le descartaba para jugar el Clásico.
Pensamos que para enero pues puede estar, y todo lo demás pues sería prematuro y sería arriesgar, entonces vamos a dejarlo ahí.
La Liga ha publicado hoy los horarios de la jornada 22, días 26, 27, 28 y 29 de enero. Valencia-Real Madrid, partidazo sábado a las 4 y cuarto. Domingo, 4 y cuarto, Atlético Las Palmas. Domingo, 9 menos cuarto, Barcelona a la vez. Hay más noticias en el fútbol español y se espera para pronto una en Sevilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pasa la fiesta de fin de año más loca. Este domingo, desde las 11 de la noche, Bravo por 2018. La Nochevieja más disparatada en COPE con Agustín Bravo.
Humor, música, historias entretenidas, la excusa perfecta para decirles a tus amigos que la noche más larga del año te quedas en casa.
La Nochevieja, donde no te faltará de nada para divertirte.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Mis amigos sonríen mucho cuando dicen que mis peinados son originales. Pero cuando les digo que por ser todista con línea directa tengo recambios originales en las reparaciones que hagan sus talleres colaboradores, ahí ya no se ríen tanto.
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea directa, el seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación.
Fariña, una bodega, 3 generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Hay noticia en Sevilla, hay nota del Consejo de Administración del Sevilla, pero la nota no conlleva el nombre del nuevo entrenador. ¿Por qué, Oliva?
Hola, ¿qué tal, Eri? Muy buenas tardes desde las propias oficinas del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. De momento, una vez reunido el Consejo de Administración del Sevilla, la decisión final se pospone a las próximas horas en un comité ejecutivo en el que estará presente el presidente, como no, Pepe Castro, el director deportivo y 2 de sus consejeros. Encima de la mesa, los 2 nombres que viene manejando la cadena COPE: Vincenzo Montella, que representaría la vía italiana, y el español Javi Gracia. Atención, porque en ese consejo de administración ha habido más partidarios de la contratación de Montella, del técnico italiano, que gana enteros en las últimas horas, pero ni mucho menos podemos dejar todavía en la recámara la opción de Javi Gracia. La resolución a todo este asunto en las próximas horas aquí en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Seguiremos pendientes de lo que salga del cónclave sevillista. Paco Gémez sí que está ejerciendo ya al frente de la Unión Deportiva Las Palmas después de ser presentado David Ojeda.
Ha sido presentado a Paco Gémez en una rueda de prensa que ha tenido el encabezamiento de Toni Kroos, el director deportivo de Las Palmas, significando que ha venido el hombre que es capaz de hacer creer a todo el club que lo mejor de la temporada está por llegar. El técnico, que se pondrá esta tarde ya de corto a las mandas de la plantilla, ha hablado de las principales cuestiones que marcan ahora mismo la actualidad del equipo: bajas, disciplina y la creencia en que con la plantilla que hay se puede superar el reto de la permanencia.
Entonces, en estos momentos lo que sí hay que demostrarle a la afición es que nos importa la situación en la que estamos. Si yo mañana me pillan a las 6 de la mañana a mí, de copas por ahí, hombre, pues podré demostrar cualquier cosa, pero que me importa esto, pues más bien no.
Sigue siendo Paco Gémez. En el Valencia, que buscará la Champions, se le buscan minutos a un canterano que los necesita, Hugo Ballester.
Así es, Eri. Robert Ibáñez se marcha al Getafe. Según ha podido saber la cadena COPE, el extremo valenciano ficha por el club azulón, al que llega sin coste alguno. En las próximas horas, en los próximos días, se hará oficial. Y ahora la duda está en saber si el Getafe se lo queda o lo cede a Osasuna hasta final de temporada. Por su parte, el Valencia se guarda una opción de recompra los dos próximos años.
En el Atlético podría haber dos casos Griezmann. Uno seguro, el abierto en la FIFA por la denuncia del Barça, y otro, ya veremos, que es el de puertas adentro en el vestuario. ¿Lo hay, Lomana?
Ha hablado Saúl, el jugador con el que más cuenta el Cholo en Liga, ha hablado sobre el caso Griezmann, lo ha hecho en su campus de Navidad, y ha hecho referencia al compromiso del francés con el Atlético de Madrid.
¿Se puede decir que hay caso Griezmann?
No, para mí no se puede decir que hay caso Griezmann. Griezmann está comprometido al 100% con nosotros, por lo menos de aquí a verano, que es lo más importante.
Más de comprovendo necesito, más del mercado de invierno. En el Depor buscan seguro un portero, Pepe Torrente.
Sí, es la posición prioritaria a reforzar. Darán salida a uno de los que tienen. El que más opciones tiene de salir es Titón, que ve bien dejar a Coruña para obtener minutos y poder jugar el Mundial de Rusia con Polonia. Y además tampoco está clara la continuidad de Florin Andone. Ha mostrado públicamente su descontento con ser suplente y cuenta con ofertas para irse en enero.
En el Betis se barruntan un montón de movimientos en esta ventana, Víctor Fernández.
Sí, la intención del Betis es retocar la plantilla en este mercado invernal. Serra Ferrer busca un extremo y un central para apuntar a la plantilla, pero lo primero que quiere hacer Serra es darle salida a algunos jugadores, como es el caso de Nahuel y Tosca, que por cierto tiene una oferta del PAOK de Salónica. Pero el primer fichaje va a ser Rubén Castro. El club ya ha arreglado su documentación para que, una vez extinguido su contrato con el club chino donde ha estado jugando los últimos meses, Rubén Castro empiece a trabajar desde el 1 de enero con Quique Setién.
Con Gémez, David Ojeda ha llegado también del Cruz Azul, igual que él, el primer fichaje.
Prometió refuerzos Paco Gémez y de su mano llega la primera incorporación a la Unión Deportiva Las Palmas en el mercado de invierno. Se trata de Gabriel Peñalba, centrocampista argentino de 33 años, con largo recorrido en el fútbol sudamericano y que militó recientemente en el Cruz Azul mexicano a las órdenes del nuevo técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Peñalba, de 1,94 m, aterrizará mañana en Gran Canaria y será presentado para vincularse a la Unión Deportiva por lo que resta de temporada y un año más.
Hay más perlas, ¿eh?, de la rueda de prensa de presentación de Paco Gémez como entrenador de Las Palmas. Hoy, con palabras diferentes a las de ayer, ha dejado claro su mando en plaza cuando le preguntaron por las bajas.
El tiempo en el que solo le cortaban la cabeza al entrenador, ese ya acabó. Ahora también llega una época en la que, si hay que prescindir de algunos jugadores, pues no es una decisión de la cual yo, como entrenador, que soy el que las voy a tomar, me agrade. No. De verdad que me gustaría que la tomara otra persona, pero la tengo que tomar yo porque es mi trabajo.
En la Premier hubo, hay y habrá fútbol estos días. El triunfador, sin duda, del Boxing Day fue, con su triplete en el Tottenham 5 Southampton 0, el delantero Harry Kane. Harry Kane is the name. And Harry Kane just strolls in and up against Romeo. From Kane, beautiful from Tottenham. The simplest of finishes. Hat-trick Harry Kane. But absolutely magnificent. It's the way. Y todos los adjetivos que quieran, Kane ha batido un récord de esos que parece reservado para Messi y Cristiano. Alex Ibáñez.
Ni el argentino ni el portugués, el mejor goleador del año ha sido Harry Kane. Con su hat-trick ayer llegó a la cifra de 56 goles en partidos oficiales durante este 2017, dos más que Messi, tres más que el trío formado por Cristiano Ronaldo, Cavani y Lewandowski. Además lo ha conseguido siendo el más joven de todos, con 24 años.
Nuevo tropiezo del United de Mourinho en casa, 2-2 con el Barley. Y Mourinho ha disparado otra vez, esta vez ¿a quién, Javi Jurado?
Al City de su archienemigo Pep Guardiola. Mourinho se quejó del poder financiero de su equipo vecino, líder destacadísimo, y sugirió que para hacerle frente necesitaría mucho más de los 300 millones que el United se gastó en fichajes.
El Manchester City compra laterales a precio de delanteros, ¿sabes? Así que cuando hablas de grandes clubes de fútbol, tú estás hablando sobre la historia del equipo.
Vosotros gastasteis dinero.
Ok, no es suficiente.
¿Necesitas más?
No es suficiente.
Pues por pedir que no quede. ¿Qué más noticias dejó el Boxing Day que tenemos para hoy, Carlos Sáez?
De lo de ayer nos queda destacar el triunfo contundente del Liverpool, que despachó con una goleada por 5-0 al Swansea. Y hoy tenemos al líder, al City de Guardiola, que puede ampliar su ventaja a 15 puntos si consigue la victoria ante el Newcastle de Rafa Benítez, que anda por la zona baja de la tabla. Si los de Manchester ganan, sumarían 18 victorias consecutivas en la Premier League.
Hay más noticias en el deporte español e internacional.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que en Verti no te vamos a marear. El precio que calcules será el mejor que podamos ofrecerte. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En Vision Lab, 50% de descuento en cristales progresivos. Hasta el 31 de diciembre, 50% en cristales progresivos. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Soy valor, soy lucha, soy líder. Eres lo que quieras ser. Descubre el nuevo Sportium Pro 6. Regístrate en Sportium.es, acierta 6 marcadores de fútbol correctos y gana hasta 25.000 euros. Participa ya, es gratis, juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
Baloncesto aquí y allá y con protagonista. Aquí en Europa, Pilar Casado, jornada de Eurocup para 3 equipos españoles.
Última de la fase regular de la Eurocup en la que solo el Gran Canaria se juega algo. Los insulares se miden a las 9:30 a las Villeurbanne francés con la opción de ser primeros del grupo D. Intrascendentes los otros dos partidos, ya que tanto Morabanca Andorra, que recibe al Darussa Faka, está eliminado, y también el Bilbao Basket, que visita al Alba Berlín de Aito García Reneses. Ambos, estos dos últimos, a las 8 de la tarde.
Antes de la NBA, marcamos el paso de José Calderón por el partidazo de COPE. Álvaro Lordén.
Sí, el base extremeño afirmó anoche en el partidazo que aún le queda bastante para pensar en la retirada, que el partido contra Golden State ha sido el peor de su equipo de los últimos 20 y que el gran objetivo de los Cavaliers es estar presente en las finales esta temporada. El español, que repite titularidad esta madrugada contra Sacramento, también habló de que tenía muy claro cuál era su rol en el equipo cuando aterrizó en Cleveland.
El tiempo pone a todo el mundo en su sitio y bueno, he tenido la oportunidad, yo sabía con el rol que venía, sabía que no me iban a cortar porque me firmaron el primero el día 1 de julio y bueno, sé que se ha hablado mucho de ese tema y es algo que la verdad que bueno, no gusta, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, o sea, al final es complicado tener a todo el mundo contento. El objetivo es estar ahí otra vez en las finales, si es contra Golden State y si no contra quien sea, pero bueno, nuestro objetivo es ese, por supuesto.
Y ojalá lo consiga José Calderón, al que le quedaba otro aire más en la NBA. La pasada madrugada en las canchas, Pau Gasol volvió a ser clave en la victoria de su equipo. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Eri. San Antonio venció a los Nets y Pau acabó con un doble-doble, 15 puntos y 12 rebotes, a los que sumó 5 asistencias. También brilló Mirotic, que con 24 puntos volvió a ser el máximo anotador de los Bulls en su victoria en Milwaukee. Además, derrota de los Jazz de Ricky Rubio en Denver, de los Raptors de Ibaka en Dallas y de los Grizzlies de Marc Gasol en Phoenix. Los de Memphis siguen sin levantar cabeza y cayeron con un alley-oop desde saque de banda cuando quedaban tan solo 6 décimas para el final del partido.
Mañana hay tenis de exhibición en Dubái, como habitualmente por estas fechas, pero esta vez sin Rafa Nadal, Dani Asenjo.
El tenista balear ha renunciado al torneo de exhibición Mubadala que se disputa en Abu Dhabi. Sin el número uno del mundo, el principal atractivo es Novak Djokovic. El serbio lleva fuera de las pistas desde julio. Los españoles en el primer torneo de la temporada son dos. Pablo Carreño, que juega el partido inaugural ante el sudafricano Kevin Anderson, mientras que la baja de Nadal la cubre Roberto Bautista. La final el sábado 30 de diciembre. Además, una novedad, por primera vez habrá un partido femenino, el que van a protagonizar la estadounidense Serena Williams, que vuelve a las pistas 4 meses después de su maternidad, y la letona Yelena Ostapenko, ganadora del último Roland Garros.
Y para terminar, hoy hemos conocido la retirada de un atleta que llegó a ser campeón de Europa en una prueba absolutamente fetiche en el atletismo nacional. José Luis Gil, ¿quién es?
Sí, es Arturo Casado, el madrileño. Las lesiones alejan del tartán al que ha sido uno de los clásicos del Milky y del fondo, sobre todo en la primera década del siglo XXI, cuando mirábamos cara a cara a los especialistas de la distancia. Arturo Casado cierra un palmarés que le convierte en una vez olímpico, Pekín 2008, y que le lleva a haber disputado 3 mundiales al aire libre de la categoría. Tú remarcabas ese oro europeo al aire libre 2010 en Barcelona, al que hay que añadir en su currículum un bronce campeonato de Europa Indoor, en este caso el que se celebró en 2007 en Birmingham. El madrileño no deja el deporte, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, acaba de defender su tesis y por lo tanto va a continuar vinculado al mundo del atletismo.
Pues que le vaya todo muy bien a Arturo Casado. Esto es lo que tenemos hasta esta hora, Paloma, pendientes de lo que suceda en Sevilla. Siguen los deportes en las COPES más cercanas.
Qué interesante lo que acabas de contar, este último caso. Bueno, deportes con Eric Frade aquí en COPE.
Expósito.
La tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
I've had the same jeans on for 4 days now. I'm gonna go to a disco.
Los deportes COPE, emitiendo ahora por las emisoras COPE más Madrid desde las 3:30 en el 106.3 de la FM para toda la comunidad y en COPE.es para todo el mundo, además de la aplicación del tiempo de juego. Como siempre a estas horas, la encuesta. Esta semana no hay reto, Pedrito, hay la pedrada de Pedro Martín y el sonido. La encuesta, vamos a decir que es una especie de Juego de Tronos y ahora va a explicar a Alex Ibáñez por qué.
Bueno, pues se pregunta quién es el heredero al trono del Real Madrid y damos cuatro opciones. Han votado ya más de 4.200 personas. Las opciones son Kane, Neymar, Mbappé y todavía les queda. De momento gana Neymar con un 34% de los votos, seguido por Mbappé con un 29%. Todavía les queda justo con 28% y Kane... Harry Kane, el hombre de moda ahora, el que menos sorprende, un 7%.
Bueno, el hombre de moda hoy, después del triplete y de superar una marca que ya contábamos antes, parecía siempre reservada para Messi y para Cristiano Ronaldo. Que no es moco de pavo el superarla. Es moco de pavo mantenerla durante mucho tiempo, como lo hicieron este par de cracks. La pedrada de Pedro Martín, que puede ser de lo que él quiera, pero creo que está optando por el tema estadístico. Pedro Martín, hola Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a dejar aparte el margen de lo del moco de pavo, porque está muy bien. Pero vamos a centrarnos en otra cosa. Mira, después del Madrid-Barça del sábado, ya se han jugado, faltan dos partidos para acabar la primera vuelta, pero ya se han jugado todos los partidos entre los seis primeros de la clasificación histórica de primera, pues todos los partidos que se han jugado entre ellos en esta liga, que son 15 en la primera vuelta, ya se han jugado. Y está bien, por ejemplo, ver la distribución de puntos entre ellos. El primero es el Barça, con 11 puntos, porque ha conseguido 3 victorias y 2 empates, con Atlético Madrid y Valencia. Luego, Atlético Madrid-Valencia, 9 puntos cada uno. Luego, por detrás, el Madrid con 6... Y luego, más por detrás todavía, el Atlético de Bilbao con 4 y el Sevilla con 0 puntos porque ha perdido contra sus 5 rivales históricos en esta primera vuelta. Y luego, ¿qué equipo, por ejemplo, ha conseguido más puntos frente a ellos? Pues el Villarreal, que ha conseguido 5 puntos después de su victoria el otro día en Mestalla y los dos empatitos que consiguió contra el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao.
O sea que ya tienes los deberes hechos, al menos a mitad de vuelta, por si hubiera un sextuple empate, ¿no? Que no es descartable.
Sí, fíjate tú que si llega el otro día a empatar Barcelona y Madrid, entre los 4 primeros en la clasificación de esta liga, o sea, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia y Madrid, habría habido empates entre los partidos de ellos, entre todos. Pero ese resultado del 0-3 en el Bernabéu pues ha roto un poco este balance entre los 4 primeros, porque hasta ese partido habían empatado todos los partidos entre ellos.
¿Del moco de pavo quieres explicar algo en 30 segundos?
No, que es una expresión muy bonita, ¿verdad?
Ah, qué bonita,
¿eh? Sí. Son esas expresiones que no saben por qué, pero está fenomenal, moco de pavo.
Como decir viejo en vez de veterano y todas estas cosas, ¿no?
Pues
con eso sí. Vas a salir en el especial de Gazapos del próximo jueves en el partido.
Hombre,
no te adelanto más, ¿eh?
No puedo faltar yo en esas cosas.
Un abrazo, porque Pedro, buen viaje.
Adiós, adiós.
Hasta luego. Y el sonido es de un gran protagonista que sacó un rato entre sus vorágines NBA y las familiares que tiene toda la gente allí por estas fechas. El base extremeño de los Cleveland Cavaliers, el villanovense José Calderón con Josep Larrañaga y Rubén Parra.
De repente te vemos integrado, pero al 100%, jugando muchos minutos, anotando muchos puntos. No sé si estás sorprendido de que el rendimiento haya sido mejor de lo que esperabas.
El tiempo pone a todo el mundo en su sitio y, bueno, he tenido la oportunidad. Yo sabía con el rol que venía, sabía que no me iban a cortar porque me firmaron el primero el día 1 de julio y, bueno, sé que se ha hablado mucho de ese tema y es algo que la verdad que, bueno, no gusta, ¿no? Cuando la gente no pregunta y se entera bien de las cosas. Pero, bueno, es lo que hay. O sea, al final es complicado tener a todo el mundo contento.
Wade dice que te odiaba porque no perdías un balón cuando jugabas contra él. LeBron dice que eres genial, inteligente, lo bien que cuidas el balón.
Aquí tengo un respeto de, bueno, son ya 13 años los que llevo en la liga y al final el respeto se gana aquí, jugando, estando todos los días ahí. El objetivo es estar ahí otra vez en las finales, si es contra Golden State y si no contra quien sea, pero nuestro objetivo es ese, por supuesto.
¿En qué se diferencia LeBron a todos los demás? A mí es que tengo una pedrada, que cada año me parece que es mejor todavía.
Tiene una obsesión por el baloncesto impresionante, quiere mejorar cada día, como dices, es su temporada número 15, no hay días libres, es el primero en el gimnasio y no es un típico de, no, es que entrena mucho y está allí, como, no, está, o sea que...
José Calderón es de esas personas que yo conozco de muy pocos ratos, pero que me cae genial. No me pregunte por qué. Bueno, si escuchan la entrevista en el podcast del Partidazo, se darán cuenta de por qué. Nosotros seguimos ahora, hasta las 4 en el 106.3 de la FM aquí en Madrid, en cope.es y en la aplicación de tiempo de juego, pues con nuestras cosas, las de siempre.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
En el capítulo de ayer recibíamos con los brazos abiertos a nuestro compañero de Bilbao, José Ángel Peña, y nos citábamos para hoy, para ver qué decía, si tenía peso, más peso, menos peso, Josu Urrutia en su comparecencia de prensa habitual por estas fechas en Ibaigane. Y como somos gente muy seria, los madrileños y los asturianos, pues aquí estamos. ¡Hola, Peña!
Hola, muy buenas. También los vascos, ¿eh?
Hombre.
Que acudimos a la cita.
Hombre, claro. Y si es con unos potes, antes todavía.
Ya te digo.
Está por aquí también Melchor Ruiz, que pilota lo que puede, que es bastante, o lo que le dejan de las cosas del Madrid. Hola, Melchor.
¿Qué tal? Muy buenas.
Antes de nada, hemos comprimido la esencia de Urrutia, hablando de este tema de Kepa, que fue casi monotema, pero luego os hablo de más cosas, en un minuto, y luego me decís cada uno lo que os parece. Este es el presidente del Athletic este mediodía en Bilbao, en Ibaigane.
Hasta hace un mes creo que hemos llegado a un punto de encuentro, pero ese un punto de encuentro luego hay que darle un paso y hay que decir si realmente lo asumo, lo cojo y quiero renovar, ¿no? Estamos en ese momento de impasse, de que nos digan si sí o si no. No ha habido ningún acercamiento de ninguna clase y todo lo que se ha comentado somos conscientes por parte del Madrid y otro tipo de rumores que ha podido haber, pero no tenemos ninguna confirmación por parte del entorno del jugador, ni los representantes del jugador, ni por supuesto hemos tenido una oferta del Madrid. Tras estos 7 años ha habido un par de situaciones de ese tipo y bueno, creo que siempre hemos repetido que el Atlético es un club vendedor, que para un jugador que interesa al Atlético pueda marchar, primero, que es la parte importante, se tiene que querer marchar él y segundo, tiene que abonar la cláusula.
Esto es la esencia, la versión extendida de lo que dijo Urrutia, el presidente del Atlético, que ya habíamos escuchado parte antes en el tramo rápido que llamamos nosotros. Peña, yo creo que sin asegurar cosas que pudieran quedar grabadas y que él se huele pero que no las puede decir, lo ha dejado todo bastante claro, que yo resumiría en una frase que él no ha dicho, que es que o este renueva o le va a pasar lo mismo que a Llorente y que a Morevieta y alguno más.
Sí, yo creo que, a ver, el club lo que no quiere es tomar una decisión o hacer una declaración que pueda ser utilizada como en otra parte como argumento para justificar una no renovación. Yo creo que a nadie se le escapa que Kepa está cada vez más lejos del Athletic. También es cierto que el club se guarda una esperanza en la recámara, por no decir una bala en la recámara, que pasa porque Kepa vea que no hay ningún club que viene a rescatarle en enero con la cláusula de rescisión y no quiera pues arriesgarse a hacer un segundo caso Llorente, a perderse el Mundial, etcétera, etcétera, y por ahí podría venir ese hilo de esperanza. Y por lo demás, más allá de ese optimismo que ha querido transmitir Josu Urrutia, yo me quedo con las diversas, e incluso alguien podría pensar que demasiadas referencias, como decías, al caso Llorente y al caso Fernando Amorebieta, dos jugadores que todo el mundo sabe cómo salieron por la puerta de atrás del Athletic y que sin duda no son las mejores comparaciones para ser optimista. En definitiva, como decíamos ayer, se trataba de volver a dejar el balón, la pelota en el tejado de Kepa, pero sí introduciendo un matiz al que hasta ahora no se había hecho referencia directa, como es ese, vamos a decir, punto de encuentro, le llamaba él, dicho de otra manera, el hecho de que el club haya aceptado prácticamente todas las exigencias del jugador o de sus representantes. Si con eso debajo del brazo no aceptas la propuesta del club, está claro que el que no quiere seguir eres tú, ¿no? Es un poco el mensaje que ha mandado el presidente del Athletic.
Se habló también de una falta de guiños, parece que no le sirvió Urrutia como guiño, que es verdad que ahí subiéndose a prisa en un coche le preguntaran en euskera si ese iba a ser su último derbi en vísperas del partido frente a la Real Sociedad, y él dijo, no creo. Pero vamos.
Claro, pero igual porque ya lo había jugado anteriormente, pues como sí. Lo jugó finalmente.
Si quieres buscarle las vueltas a la frase, la puedes buscar tranquilamente.
Sí. Hombre, él se refería, comparaba con Williams, por ejemplo, que está también en un proceso de renovación, que es un proceso que es un jugador tan o más estratégico que Kepa por la falta de relevos que puede tener en el ataque el Athletic, y que está diciendo por activa y por pasiva que él es feliz en Bilbao, que nadie tiene que preocuparse por eso, y que el única, lógicamente, pues está negociando con el club, porque aquí, y eso sí que es evidentemente siempre legítimo e ilícito, pues cada parte quiere rascar el máximo de la otra. Eso es evidente.
Melchor, al Madrid, supongo que de esta historia le interesaba salir limpio de esta rueda de prensa, que no sacasen su nombre en vano, y para poder incurrir en algo como lo que pudo incurrir el Barça con Griezmann, no es el caso, todo lo contrario.
Perdona, Eri, sí. Perdón, se lo hemos preguntado directamente, directamente a Josu Urrutia, y bueno, dice que como no le consta nada, pues que no van a a emprender ninguna acción contra el Madrid.
¿Lo han escuchado con atención, el AT4?
Sí, sí, de todas formas. Bueno, con atención, tampoco especial atención, porque saben cómo están las cosas. Yo creo que no les ha sorprendido las declaraciones de Urrutia, como no nos ha sorprendido a ninguno. Sabíamos que se iba a cubrir las espaldas, hemos cubierto todas las expectativas, estamos ofreciendo las pretensiones que pedían los representantes, así que depende ahora mismo de Kepa. De esa manera quedan bien ante el socio, pero aunque el socio sabe perfectamente que a lo mejor se ha estado un poco lento en esta negociación con Kepa y que se podría haber realizado mucho antes y de otra forma. Me da la sensación, ¿no? En el Real Madrid, como venimos contando, hasta que no se llegue al último día y se rompa ese periodo de negociación que pueden tener Athletic Club de Bilbao y Kepa, no van a hacer absolutamente nada, pero también hemos contado que el interés del Real Madrid existe desde hace tiempo, que le gustaría traérselo a final de temporada, pero que los acontecimientos hacen que a lo mejor tenga que hacerlo en el mercado de invierno.
Esto va entre la intuición y la información. ¿Cómo y cuándo crees que acaba esto, Peña?
Yo creo que ahora ha dado también una pista en ese sentido Josu Urrutia. En otra comparación a Fernando Morita, ha recordado que al jugador nacido en Venezuela se le retiró la oferta de renovación en la parte final del mercado invernal, a finales de enero, y podría ser esa referencia, aunque ha dicho que los casos no son idénticos ni mucho menos, pero sí que ha dejado entrever que sin fecha lo que no va a estar es eternamente el Athletic esperando al portero. Además, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Si ya sabes cuáles son las cartas de la otra parte, las tienes sobre la mesa, solo te queda responder, y tampoco sé si merece la pena alargar mucho más. Yo creo que Kepa lo que está esperando es que realmente alguien venga a rescatarle, lo de rescatarle entre en enero, para tomar la decisión definitiva.
A partir del 2 de enero.
Claro, el caso es tan diferente como que Amorebieta ya estaba un poco iniciando la cuesta abajo, y esto estamos hablando de un portero para los próximos 15 años, si se le da todo medio bien, claro.
Sí, pero ahí respecto a lo que contaba Melchor, sí que hay que hacerte en un matiz, y lo decía Josu Urrutia, lógicamente, intentando salvaguardar la imagen en la negociación del club. Hablaba de 15 meses de negociación. Si nos retrotraemos a esa fecha, hablamos prácticamente de negociaciones con un jugador que prácticamente no había debutado en primera división, con muchísimo potencial, efectivamente, pero esa es la realidad. No puedes empezar ofreciéndole ser uno de los 5 mejores pagados a un jugador que no ha debutado en primera o que no es titular, ¿no? Por mucho que confíes en él. Yo creo que ahí, hombre, ya las interpretaciones son, depende de quién las haga, si la parte de jugador o la parte del club, evidentemente.
No te prometo que no te llame mañana, Peña, ¿eh?
Oye, ya sabes, para lo que necesitéis. Lo del poteo previo también, ¿no?
Ah, bueno, sí, pero cada uno en su sitio, ¿no?
Vale, no, pensaba que invitabas. Vale. No, me he equivocado. Vale.
O por Skype lo hacemos. Un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Bueno, igual quedan unos días, todavía de esta historia de Kepa. Hoy se cobran una muy buena pieza periodística a los compañeros del diario Marca. Bueno, hoy ha visto la luz una entrevista con Mbappé, que hicieron hace unos cuantos días, de la que ya han escuchado parte de lo magro. Cuando habla de por qué no escogió al Real Madrid, creo que tenemos por ahí un sonido de Mbappé explicando lo que antes era una idolatría a Cristiano Ronaldo, que ahora es, pues eso, una admiración, pero hay que batirle.
Sí, claro, es un ídolo de mi infancia y fue bonito conocerle cuando visité Valdebebas. Pero yo soy un competidor, y una persona competitiva lo que quiere es ganar, ganar y ganar. Así que poco importa quién esté enfrente nuestra, lo que queremos es ganar. Le adoré cuando era pequeño, pero eso se acabó. Ahora voy al Bernabéu a jugar y a ganar.
Je l'ai adoré quand j'étais petit, mais maintenant c'est fini. Je suis là pour jouer et pour gagner.
El compañero que ha hecho la entrevista es Pablo Polo, del diario Marca. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Que es de las primeras personas con las que yo he coincidido en la profesión hace casi 20 años, que me ayudó bastante, ¿te acuerdas? Y estás igual,
¿eh? No diga los años.
No, que estás igual, sí, ahora venía la flor, que estás igual físicamente y de forma periodística también.
Está mejor ahora que hace 20 años.
Bueno, eso tú, Melchor. Luego habría que hacer unos cuantos análisis a ver cómo estaba. ¿Qué te pareció? Te llamamos más que nada porque ya está visto lo visto y leído lo leído, un poco lo que rodeó esa entrevista con Mbappé. ¿Qué sensación te dio, si era de estos que tenía prisa por quitarte del medio y demás? ¿Qué
no,
pozo te
no,
dejó?
No, la verdad es que una persona muy muy madura para su edad, muy tranquila, muy ambiciosa. Creo que a este nivel, cuando tienes 19 años y estás jugando en el PSG, evidentemente es ambicioso, como lo es, ¿no? La mayor parte de los jugadores que ya están en el top, ¿no? Como Cristiano, Messi, es muy joven, pero tiene mucha ambición por ser el número uno, pero a la vez es un futbolista que se le ve muy con los pies en el suelo, un chaval que sabe que tiene mucho por recorrer, pero sabe que tiene en su mano, que solo depende de él, ¿no? Que con el esfuerzo y con el empeño lo puede lograr, porque tiene unas cualidades extraordinarias, y él, bueno, en eso está, ¿no? Aceptó el reto de jugar en el equipo de que es de su ciudad, y creo que está muy integrado ahora. Es verdad que, como decíais, estuvo en conversaciones con Real Madrid, pero creo que ha tomado una decisión, y creo que este tipo de jugadores, cuando toman una decisión, van a muerte con ella hasta que logran su objetivo, ¿no? Y él, su empeño ahora mismo es ser el número uno y convertir al PSG en el número uno, ¿no? Es un reto complicado, pero también el PSG está obligado porque la inversión que ha hecho es muy importante.
Es la misma sensación que me dio a mí viendo tan solo los vídeos de la entrevista que están en marca.com, que es un tío muy ambicioso, pero que no tiene el rollo este altivo que pueden tener otras estrellas. ¿Te pareció todo 100% verdad todo lo que te dijo, o crees que te edulcoró alguna respuesta? A lo mejor precisamente esta sobre por qué el Paris Saint-Germain sí y el Real Madrid no nombrando las posibilidades económicas que fueron superiores en el caso de Paris Saint-Germain.
Hombre, es cierto que la oferta del PSG era mejor, pero muchas veces yo creo que los jugadores, creo que la mayoría de los jugadores, cuando se hablan de esas cantidades, tampoco es que la oferta del Madrid fuera para desecharla, ¿no? Creo que valoran muchas otras cosas y no solo el dinero. Y creo que en él, bueno, pues creo que, bueno, me puso en una balanza las dos opciones. Creo que en el PSG vi una pista más abierta, era un equipo en crecimiento, un equipo que tiene que demostrar mucho más, vi un sitio claramente en el equipo, y yo creo que el Madrid no tenía tan claro ese sitio, porque el Madrid tampoco se lo garantizaba tan claramente, porque el Madrid es el peaje que pasan los clubes que están hechos y que están en lo más alto, como el Real Madrid, era un equipo, y lo es, ahora mismo, en 2017, el mejor equipo del mundo, con todo el mundo lo ha reconocido, y creo que para él, con su edad, creo que él intuyó que quizá era más importante hacerse ese sitio y triunfar en el equipo, y aspecto sentimental, como él dice, yo creo que lo dijo de corazón. Creo que él tiene la familia allí, el equipo es su equipo de la ciudad de toda la vida, y por qué no iba a triunfar en el equipo de toda la vida. Además, tiene sartén por el mango porque es muy joven, ¿no? Entonces, al final, como él mismo dice, tiene la ambición de jugar en el mejor equipo del mundo, y si no lo consigue en el PSG, evidentemente lo puede conseguir en otro club, y él sabe, y así lo noté yo, ¿no? Que él sabe que el Madrid es otro equipo que está en su cabeza, y es que tiene 19 años recién cumplidos, ¿eh? Lo compró hace una semana, o sea, es que este chico con 25 años igual lleva 6 años en el PSG, o sea, que el mundo da muchas vueltas, y veremos, a ver, es que la carrera suya, por muy bien que la lleve encaminada y por lo que está haciendo, que es increíble, al final no, que no tenemos que empezar.
Le quedan un par de atracos, que se suele decir figuradamente, a Mbappé. ¿Viene en casa, bueno, donde está ahora el Paris Saint-Germain o vete a saber?
Está en su mano. Si se convierte en un grandísimo jugador y sigue confirmando las expectativas que hay en él, pues como ocurre en el fútbol y en todos los deportes y en todos los ámbitos de la vida, pues podrá permitirse el lujo de pegar otro atraco, claro.
Supongo que eres consciente de que la portada de hoy de Marca, de Mbappé, diciendo vamos al Bernabéu a dar un mensaje al mundo, puede ser pinchada en el corcho de los jugadores del Real Madrid nada más que lleguen, claro, para motivar de cara al enfrentamiento que tienen en la Liga de Campeones.
Seguramente, pero te digo una cosa, que el mensaje al mundo, pase lo que pase, lo van a dar, porque si triunfan, el mensaje al mundo, que será el que tiene en la cabeza Mbappé, y si fracasa será el gran chasco, y el mensaje al mundo será de que el PSG todavía no está preparado para dar ese salto. Ten en cuenta que la responsabilidad en el PSG también es importante. Hablamos de la responsabilidad del Madrid, que está obligado siempre a ganar, pero el PSG se gastó mucho dinero para empezar en Mbappé y en Neymar, 420 millones entre los dos. Los dueños del PSG saben que es el Bernabéu, saben que es el Madrid, pero bueno, ellos también tienen una exigencia, ¿no? Y ellos piensan que son capaces de ganar al Madrid, y en eso están. Vamos a una, yo creo que una eliminatoria espectacular, como decía Mbappé, posiblemente me quedo con esa frase, ¿no? Que el que pase esta eliminatoria va a dar miedo a los demás.
Va a ser,
es cierto, seguramente.
La eliminatoria más larga del mundo. Enhorabuena, con toda la envidia sana por el trabajo, Pablo, y a seguir muy bien, ¿eh? Placer saludarte.
Bien, a vosotros. Y feliz Navidad a todos.
Igualmente.
Hasta luego, Pablo.
Enseguida la sensación Kane, que todo el mundo se lo pide. Para Reyes no, pero para el verano sí.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
En Plaza Norte 2 tenemos una gran Navidad, pero la mejor de todas es la que está dentro de ti. ¿La compartimos? Tú pones la ilusión. Nosotros los talleres infantiles, el Papá Noel más bonachón, los Reyes más magos y muchas actividades más para pasar juntos la mejor Navidad. ¿Te vienes? Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19. ¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con garantía hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec, garantía de calidad.
¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
¿A Caín Melchor cómo se le ve por la T4? Que ahora hombre, es un poco la sensación y claro, viendo cómo están algunos jugadores del Madrid, vale casi cualquiera que destaque un poco.
Bueno, le llevan viendo hace tiempo, ha tenido enfrentamientos con el Tottenham, así que lo han vivido en sus propias carnes. Evidentemente es uno de los jugadores que gusta en el Bernabéu, como gusta en tantos y tantos escenarios del mundo del fútbol, porque está siendo uno de los hombres más importantes en el continente europeo. Otra cosa, si me preguntas, ¿van a ir a por Kane directamente? Pues te diré, pues eso ya son palabras mayores, habría que analizar muchas cosas. Primero, ¿los británicos o los ingleses? Sea por lo que sea, en el fútbol, cuando salen de las islas, no triunfan del todo. Aquí en España, y echando la mirada atrás, a lo mejor Gary Lineker, McManaman con cuentagotas, David Beckham porque suponía algo más que fútbol, pero muy poco. Owen, que había sido ganador de un Balón de Oro, pasó sin pena ni gloria por el Coliseum Blanco. En definitiva, habría que ver muchas cosas. Lo que sí podemos contar, como ya lo hacíamos anoche en el partidazo con Joseba, es que este verano va a haber movimiento en el Real Madrid importante. Si las últimas pretemporadas han sido tranquilas, solo ha habido rumores y bueno, los oyentes de COPE estaban puntualmente informados y sabían que no iba a haber grandes fichajes. En esta ocasión ya podemos decir que sí los va a haber. Y claro, eso no solo va a depender del Real Madrid, ahí va a entrar en juego otros elementos como jugadores que quieran salir o que se les invite más o menos a salir, otros que quieran venir y que puedan hacerlo realmente con las pretensiones que tiene el Real Madrid, pero me da la sensación que va a ser un punto de inflexión en esta época que está marcando el Real Madrid.
Cosas como la de ayer, el triplete que le coloca como máximo goleador de una gran liga en año natural, colocan a Kane en el escaparate bastante arriba. De hecho, hemos hecho la encuesta en Deportes Cope, pero le ponen todavía por detrás de Neymar, de Mbappé y evidentemente de claro. Cristiano Ronaldo y de Messi, que esos eran los dueños de los tronos a los que no hemos mencionado. ¿A qué altura del escaparate lo colocaría a Kane ahora mismo Marcos López, que tiene plancha por ahí por Canarias y le molestamos muy poco? Hola Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Dónde pones a Kane ahora mismo?
Bueno, yo creo que por detrás de los grandes jugadores que no son solo goleadores, sino son capaces con una jugada por sí mismos de devastar un partido. Jugadores como Cristiano Messi, evidentemente, pero también Neymar, Mbappé, probablemente Dybala y algún que otro más. Hay que considerar que Harry Kane va a tener una difícil salida del fútbol inglés, porque la cotización y Daniel Levy es muy duro negociando y es muy complicado negociar fichajes a precios bajos con el Tottenham. La cotización de Harry Kane van a ser 200 millones de pounds. A partir de ahí, yo creo que es muy difícil que salga del fútbol inglés, pero bueno, es un jugador que tiene un gran mérito, lleva una gran temporada o un gran año en un club que no es el Madrid, no es el Barça, no es dominador y no marca tantos goles como el Madrid como el Barça, sin embargo, ha acabado marcando más que Cristiano y que Messi, algo que parece increíble.
En el Madrid te cuadraría, pero con buenos pasadores, ¿no?
Sí, jugando a centros y remates. Hay que recordar que el Madrid es el equipo de Europa que más centros al área mete. Por lo tanto, cualquier rematador, Harry Kane, Lewandowski, irían francamente bien. Pero eso que decía Melchor es un dato que no podemos olvidar. Y es que el futbolista de estilo anglosajón, inglés, cuando sale de las islas tiene muchísimas dificultades para triunfar a lo bestia. Y después, el precio que va a pedir el Tottenham. Porque el Tottenham es un club vendedor, pero en máximos. Y hay que ver hasta dónde llevó Daniel Levy al Madrid con Luka Modric o con Gareth Bale, o a dónde llevó Daniel Levy al Manchester United con Berbatov y compañía en su momento. Por lo tanto, yo creo que es un futbolista que tendrá difícil salida para el fútbol europeo y lo veo más Premier 100%.
Vale, no te quito más tiempo, que descansáis poco allí en Canarias con el torneo de fútbol 7 de los niños. Un abrazo, Marcos, te seguimos.
Venga, un abrazo, gracias.
¿Algo más para ir cerrando, Melchor?
Sí, sobre Kane, que es que no solo lo futbolístico, es que los ingleses tienen difícil adaptarse a lo que es la cultura y la sociedad española, y eso luego influye, lógicamente, en el terreno de juego.
Ya casi que vienen aquí de vacaciones.
Sí, sí, pero eso sí, o sea, una cosa es venir de vacaciones, otra cosa es venir a jugar al fútbol a nivel profesional, que muestran sus carencias, salvo con tantas excepciones. Como te decía, ya casi en forma de telegrama, el calendario. El Real Madrid se está abocando, ya se están conociendo los horarios para los próximos partidos de Liga. Va a tener 6 partidos en 25 días, eso sin contar si se meten en cuartos de la Copa, que seguramente lo hará. Pero fíjate, los de los 3 últimos partidos de Liga: sábado 13 de enero, 4 y cuarto de la tarde en el Bernabéu frente al Villarreal; el 21 de enero, Real Madrid Deportivo, comienza la segunda tarde, la segunda vuelta también a las 4 y cuarto de la tarde; y la visita a Mestalla el 28 de enero, último partido del mes, ante el Valencia, también a las 4 y cuarto de la tarde. Vuelta al trabajo el día 30, agotadas las entradas para el estadio Alfredo Di Stéfano. Y Keylor Navas, que está en Costa Rica pasando las fiestas navideñas, ha estado presente en el estreno de una película que va sobre él.
Sí.
Hombre de fe, Keylor Navas. Eso sí, acompañado siempre y muy bien de su esposa, Andrea Salas.
Gracias, Melchor. Anda buena parte de la florinata del fútbol europeo por Dubái, entre ellos los entrenadores del Real Madrid y del Atlético de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon. 91-528-6822.
El corazón de Madrid ahora es más grande, más vivo y acogedor. Gran Vía ya tiene 5.400 metros cuadrados más para ti. Un aire más limpio y más transporte público. Acércate. Tienes 37 líneas diurnas y 7 nocturnas de EMT, 4 de metro, 2 de cercanías y más de 50 bases de Bicimad. Ayuntamiento de Madrid.
Esta Navidad encontrarás la mejor selección de productos y regalos en Centro Este Majadahonda.
Los más pequeños podrán saludar a Papá Noel y entregar su carta a los Reyes Magos.
Y el 4 de enero te invitamos a una deliciosa rosconada.
Para no perderte nada, visita nuestra web.
Desde Centro Este te deseamos Feliz Navidad.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis: 900 20 20 11. agencianegociadoradelalquiler.com.
Está más que consolidado como evento desde el año 2011, creo que se entregan estos Globe Soccer Awards en Dubái, organizado por la Asociación de Agentes Europeos. ¿Cómo pronunciaba, Melchor? Parezco tú.
Jorge Méndez.
Por la Asociación también de Futbolistas. Y bueno, los premios son mañana, la gala es mañana, hay varias categorías, varias nominaciones. Y en la víspera, un montón de mesas redondas. En eso no han pillado a Zinedine Zidane, que le han pillado una tirolina. Sí que han pillado al Cholo Simeone. Y fíjense ustedes lo que significa Fernando Torres en el Planeta Fútbol, que le han preguntado a Simeone directamente por Fernando Torres y ha salido esta respuesta. El Cholo.
Representante de los valores fortísimos que tiene el club en cuanto a sentimientos, porque yo fui compañero de él cuando yo me estaba retirando en el Atlético de Madrid y era joven, que recién estaba saliendo. Y bueno, yo ahora en su regreso al Atlético de Madrid sigue manteniendo esa misma filosofía de trabajo. Tú lo ves entrenar, tú lo ves trabajar, tú lo ves hasta la situación que mantiene con el aficionado. Él termina el entrenamiento, sale del entrenamiento, hay 100 personas esperándolo y él se detiene, firma los autógrafos para las 100 personas.
Ensalzando Simeone a Fernando Torres como trabajador y como icono. Tradujo muy bien el otro día a Simeone Rubén Martín, se lo compró mucha gente cuando dijo aquello de Fernando Torres no mete goles, pero la gente le adora. Y le queremos pedir la traducción simultánea de este audio, que no se oye especialmente bien porque es de un periscope, pero se entiende. Hola Rubén, que estás de vacaciones. Hola Rubén, muy buenas.
Hola Eri, buenas tardes.
¿Me traduces esto de Simeone? ¿Es lo que quiere decir?
Sí, es lo que dijo el otro día. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que hay una especie de deseo o de interés en parte del periodismo por generar un enfrentamiento que no existe. O sea, hay una realidad y es que a Simeone Torres no es el delantero que más le gusta, ni del mundo ni de su equipo, y lo demuestra con sus decisiones. Y luego hay otra cosa que es lo que piensa Simeone de Fernando Torres, del futbolista y de la persona. Y piensa lo que ha dicho hoy, que es un ejemplo en los valores, un ejemplo en el comportamiento con sus compañeros y un ejemplo en el comportamiento incluso con sus aficionados.
O sea que ensalzarle por ese lado no quiere decir que le esté perjudicando futbolísticamente. Bueno, ya le perjudica cuando no le pone, eso es evidente, le perjudica o no lo usa, pero nada más, ¿no? No hay doble lectura.
No, claro, es que no hay una mala relación personal. O sea, hay una espina dorsal en la historia de la transmisión de valores en el Atlético de Madrid que hay quien dirá que empieza antes, pero para mí empieza con Luis Aragonés, que eso ha conseguido devolverlo Simeone, porque el Atlético antes de Simeone había perdido esos valores, y ahora esos valores se trasladan de la humildad, el nunca dejar de creer. Bueno, ya sabéis todo el ideario o el imaginario colectivo de los atléticos, lo traslada Simeone, lo recoge Torres, y Simeone dice de Torres que él es el que ahora se lo inculca a Saúl, a Coque, a los que vienen por detrás. O sea, Simeone no cree demasiado en el Fernando Torres futbolista, pero el otro día lo contábamos, que Simeone, en el entorno de Simeone, llaman a Fernando Torres el obrero. Es un tipo que llega allí, entrena, no protesta, no genera mal ambiente, piqui, y termina jugando. O sea, Simeone y Torres se respetan, y es que son los dos emblemas del Atlético de Madrid, los tienen juntos ahora mismo.
Gracias, traductor, ¿eh? Buenas vacaciones, da besos por ahí.
Igualmente.
Inculca valores ahí a tu buena gente. Del Atlético de Madrid, ¿qué más tenemos que saber, Lomana?
Pues que mañana vuelven al trabajo después de 5 días de vacaciones, pendientes de Jiménez, que se ha perdido los 2 últimos partidos de Liga, también de Vitolo, que se lesionó con Las Palmas. El viernes el amistoso en Egipto y el sábado la presentación de Costa y Vitolo. Desde ayer los socios y abonados pueden reservar sus localidades. También por 10 euros pueden hacer los no socios. Ya hay 8.000 entradas reservadas para ese día. Y el Atlético, que va a ser el más madrugador en Liga y Copa, va a abrir la temporada en ambas competiciones. Y en Liga con un calendario asequible. De los próximos 5 partidos, 4 en casa.
Cuenta Matallana Serelas, generalmente bien informado, que si viene una buena oferta por Carrasco, lo mismo lo empaquetan. Es evidente que algo pasa ahí, sobre todo desde lo de Azerbaiyán, cuando se tomó su tiempo para salir del campo con el equipo necesitando ganar, pues queda contado. Carrasco, si llega una buena oferta, podría unirse pues a los Vieto, Gaitán, Augusto y demás. ¡Nos queda el básquet!
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Los niños cristianos de Irak ya han escrito su carta a los Reyes Magos. Su deseo es volver a casa tras 3 años de exilio. Y con tu ayuda, vamos a hacer su sueño realidad. Aunque ellos no lo saben, sus majestades van a sorprender a cada pequeño con un regalo muy especial. Un abrigo, una Biblia y un montón de chocolates. Con 20 euros, harás posible que un niño de Irak reciba un regalo esta Navidad. Colabora llamando al 91-725-9212 o en ayudalesavolver.org.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
También al comprar los regalos de Reyes.
Como los tecnoprecios del Corte Inglés, que incluyen un montón de ventajas.
Por ejemplo, tienes un secador de pelo Dyson Supersonic ahora a 359 euros, con regalo de un estuche especial.
Incluye además financiación en 12 meses.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio. Solo en el Corte Inglés.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la Luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la Luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. Dehesa la Granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. Dehesa la Granja, el capricho de Alejandro Fernández.
Y estamos en la previa de un Fenerbahce-Real Madrid de Euroliga, Pilar Casado.
Un Fenerbahce-Real Madrid, buenas tardes, que se juega mañana a partir de las 7:45, hora española, en el Ülker Arena de Estambul. Las últimas noticias del equipo de Pablo Lasso, que ya viaja a la capital turca, son Rudy ya se va entrenando después de superar esa micro rotura fibrilar. Vamos a ver si está en condiciones de jugar mañana frente al equipo de Željko Obradović y de Randolph, que aunque no se ha incorporado a los entrenamientos del grupo, ya no luce la bota. Así que, bueno, vamos a tener que esperar y ser prudentes. Probablemente hasta el año que viene no le vamos a ver en las pistas.
Gracias, Pilar, por tu paciencia infinita conmigo. Muchas cosas. Recuerdo...
No, mañana ya te pasaré factura.
A las 8:30, Carlos Sáez en la linterna con Colmenarejo. A las 11:30, Joseba Larrañaga con el partidazo. Sigue la tarde de COPE con Paloma. Nosotros volvemos mañana, ¿eh? A la misma hora. Gracias por estar ahí. Adiós.